Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es lunes 30 de diciembre de 2024, este año que culmina. Estamos a unas horas de concluir el año 2024, el último programa, el penúltimo, porque mañana martes, día 31, por aquí estaremos también en un programa en vivo. El día miércoles, jueves y viernes estaremos dejando una programación, programas pregrabados, lo estaré ausentando un par de días para regresar de nuevo la primera semana de enero con ustedes. Deseo que tengan un momento muy, muy especial de término de año, que tengan oportunidad, tiempo para hacer la revisión, la reflexión y hasta dónde, si es que usted suele plantearse algunos propósitos, los conquistó, los alcanzó, se esmeró lo suficiente, qué circunstancias se lo impidieron. Siempre es bueno hacer un alto en el camino, revisar y esforzarnos, sobre todo, que trabajemos para ser felices. Bienvenidos, pues. El día de hoy en el control operativo está Gerardo Huerta. Y en las líneas telefónicas nos da mucho gusto saludar a la señora Luz Balvaneda. Ella está tomando las llamadas a los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere redactar su mensaje, no olvide ponernos su nombre para compartir con el resto del auditorio. Tenemos la comunicación vía WhatsApp o Telegram utilizando el 33 11 55 1962. Lo repito, 33 11 55 1962. El fin de semana estuvo por estas tierras tapatías la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. El viernes pasado hablamos del desarrollo de la gira que se estaba llevando a cabo y el sábado de su presencia comentamos que estaría por allá, por Puerto Vallarta. Finalmente, ¿qué hubo y qué ha trascendido después de este encuentro? En la parte de la información, de los datos importantes referente a lo que el gobernador Pablo Lemus Navarro le pudo plantear, está esta precisión del dato de la inversión que se requiere del gobierno federal para el apoyo de proyectos prioritarios considerados así por el gobierno estatal, como son las obras para la línea 5 del Tren Ligero, el saneamiento del río Santiago, el mantenimiento de carreteras y las obras para la creación del tren Guadalajara-Aguascalientes. El monto de estos proyectos, de los llamados proyectos prioritarios, equivale a 64.092 millones de pesos. De acuerdo a la información que se generó después de este encuentro, que hay que recordar que fue privado y que las especulaciones acerca de lo mismo tienen que ver con una manera de tratar de poner orden, hay dos situaciones. Primero, hay que recordar, la presidenta no había recibido a Pablo Lemus, este gobernador ya en funciones de Jalisco no había tenido oportunidad de platicar con ella. Sin embargo, después del encuentro, lo que trasciende es que fue, de acuerdo a como lo dijo, palabras textuales del gobernador, miel sobre hojuelas. Fue una buena reunión, pudo plantearle estos proyectos de los que le estoy hablando. Pablo Lemus dice que esta primera gira de trabajo realizada es satisfactoria, se mostró más que satisfecho. Él dice que tuvo una reunión de hora y media y fue allí donde aprovechó para presentar los proyectos de infraestructura que le estoy refiriendo a usted. Es la primera visita que realiza la presidenta. El viernes hablábamos de su presencia en el Corredor Industrial del Salto, a la empresa Rencal. Allí le mostraron los proyectos de infraestructura que se han hecho por parte de la empresa, una empresa que tiene cercanía con la 4T. Y en la reunión, en la administración que estuvieron presentes, hay que señalarlo, los alcaldes de zona metropolitana, los morenistas y los emecistas. Y para la alcaldesa de Tlaquepaque, Laurimenda Pérez Segura, fue muy importante el que la presidenta habló de una estación más para el tren, la línea que se está construyendo, y una estación más como era originalmente el proyecto, para que pueda ser allí un punto de uso para los habitantes del municipio en la colonia Artesanos, una estación que había sido cancelada, considerando que no había suficiente demanda para este servicio, y desde los términos de quienes la anularon del proyecto original, pues no se justificaba. Una buena noticia para Tlaquepaque, para la propia presidenta municipal, repito, Laura Imelda Pérez Segura. El esquema financiero que se presentó respecto a cómo se estarían realizando las obras de infraestructura, la importancia que tiene Fonadin, es la obra de movilidad, refiriéndonos a este proyecto de la línea 5 que va del corredor industrial de El Salto y que concluye en Expo Guadalajara, en el centro de exposiciones. Se le informó a detalle a la presidenta de la República y se estima que se requiere de una inversión de 13,000 millones de pesos. Los primeros 2.500 millones aportados por el gobierno estatal, y después se plantea iniciar con esquemas de asociación público-privada, los llamados PPS, para conseguir el resto de los recursos a través del Fonadin y así captar a inversionistas interesados. Este sistema de transporte, el de la línea 5, un transporte articulado, permitirá unir a los demás sistemas de transporte, el macro, la línea 3, que conecta con línea 1 y con línea 2. Es un proyecto de suma importancia para Jalisco y así lo tiene concebido como prioritario el gobernador Lemus Navarro. Acerca de la licitación para la renovación del ingreso a la carretera Chapala, se precisó que se va a lanzar en enero, en donde se incluye ciclovía, también la instalación de luminarias y banquetas, y la primera fase comprende trabajos preliminares de esta, la línea 5. En cuanto a los demás tramos, se requiere la rehabilitación de carreteras federales en el cruce con la entidad, y se está ampliando el proyecto del Bachetón, que iniciará con trabajos en las carreteras que son las que se ubican en la zona de Los Altos, en la zona de Autlán, Costa Alegre y Mascota. Si usted es usuario de estas carreteras, le preciso cómo son conocidas: son la 80, 270 y 90. Y el tercer proyecto que se presentó fue el del aeropuerto de Chalacatepec y el de Lagos de Moreno. Se solicitó el apoyo del gobierno federal para revisar las licitaciones de concesión, además de aduanas y torre de control. Y otro de los temas importantes el día de hoy que se generan relacionados con Jalisco y con un servicio vital, el del transporte público, el diario NTR precisa, informa que la sesión del Comité Técnico Tarifario del pasado 26 de diciembre, usted recordará, le informé aquí acerca de el aumento a la tarifa, la tarifa técnica, que no estaría repercutiendo en la tarifa que el usuario está pagando, que actualmente es de 9 pesos con 50 centavos. Sin embargo, sí está repercutiendo los estudios que se hacen en la presión de los transportistas para que el gobierno decida incrementar el subsidio al transporte público. Pues el diario NTR publica hoy que esta sesión que se llevó a cabo en el Comité Técnico Tarifario el pasado 26 de diciembre se realizó con poca claridad y que fue de forma improvisada, y lo que se pretende de fondo es incrementar el subsidio en forma muy sustancial, un subsidio millonario a los concesionarios del transporte público. Estas consideraciones las hace Mario Córdoba España, académico y representante de la Universidad de Guadalajara en este comité, el Comité Técnico Tarifario. Narró que la sesión fue atropellada. Los días previos a que se llevara a cabo, entregaron el manual de operación de este comité técnico y así como las normas que contiene. Por lo tanto, los integrantes no tuvieron el tiempo suficiente para realizar el análisis a profundidad que ameritaba y así detectar las también áreas de oportunidad que pudieran estar visibles o al alcance. Mario Córdoba hizo hincapié en que este organismo, el Comité Técnico Tarifario, está desequilibrado, así lo dijo textual. El comité técnico está desequilibrado, pues 4 integrantes están vinculados al transporte público, al sindicato y a los concesionarios, y solamente 2 pertenecen a la sociedad civil y a la academia. Narró que en la presentación de la base sobre la cual se proponía el incremento de 6 pesos con 88% fue una simple tabla en una diapositiva, y usted que me escucha, le hago la precisión, se está refiriendo a la tarifa conocida como la técnica. Agrega el experto, el representante de la UDG en este comité tarifario, Mario Córdoba, que no hubo un cálculo detallado, tampoco una argumentación exhaustiva para justificar el movimiento de la tarifa. Por lo tanto, recordó que él manifestó su voto en contra. Destacó que cuando fueron convocados solo estaba en el orden del día avalar el manual y las normas técnicas, pero de ninguna manera tomar la decisión y en este caso el incremento a la tarifa subsidiada, por lo que también dijo les tomó por sorpresa. Y hay que señalar que también este medio informativo NTR, a través de su programa radiofónico que conduce el periodista Sergio René de Dios, a quien por cierto le mando un saludo muy afectuoso, pues en entrevista para el informativo NTR, precisamente con Sergio René de Dios, la líder de la Federación de Estudiantes Universitarios, Zoé García, habló del tema y declaró que la FEU hará un análisis de este aumento aprobado por el Comité Técnico Tarifario para emitir una posición muy fundamentada, pero para exigir también una aclaración de las decisiones que se tomaron, si se coincide con la versión de Mario Córdoba, el representante de la Universidad de Guadalajara, acerca de cómo es que se llevó de forma improvisada e indebida, pues no estaba considerado en el orden del día mover la tarifa. Dijo Zoé García que se reconoce que en la integración de la norma técnica participan especialistas y activistas, pero aclara que el borrador final no fue dado a conocer, sino 2 días antes de la sesión, tal como lo dijo Mario Córdoba. Y tras los señalamientos de irregularidades en esta sesión, Zoé García urgió a las autoridades estatales a transparentar la decisión con argumentos que puedan sostenerla y no con improvisaciones como se ha acusado. La presidenta de la FEU reiteró su demanda para que el gobierno de Jalisco asuma el control del transporte público, pues se invierten millones de pesos que solo van a dar a los bolsillos de los concesionarios y el servicio de transporte no mejora. Afirmó que entregar millones de pesos a los transportistas año con año no es viable, por ello exigen desde la FEU que se recupere el servicio, tal como Guadalajara acaba de poner la muestra, recuperando un servicio público que se daba a través de una concesionaria, en este caso el de aseo en el municipio, y que la presidenta Verónica Delgadillo recuperó para Guadalajara. ¿Usted qué piensa? Ya conoce las líneas telefónicas para que exprese su punto de vista. Estos temas son de singular interés, son miles y miles, cientos de miles de usuarios los que se ven afectados y somos todos los que contribuimos a través de nuestros impuestos para que de allí se destine el recurso al subsidio millonario que se entrega a los transportistas. Y pasando a otra información, en notas nacionales le doy a conocer a usted que la Fiscalía General de la República el día de hoy da a conocer, informa, que la carpeta de investigación que se abrió por el llamado caso Coalcomán en el estado de Michoacán, va contra todos los posibles involucrados y no solo contra la presidenta municipal Anabel Ávila Castrejón, quien es del partido Movimiento Ciudadano. Y si usted al escucharme no sabe a qué me refiero del caso Coalcomán, pues se lo sintetizo. En una posada en este mes que agoniza de diciembre, se hizo un reconocimiento, un agradecimiento público, un homenaje al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Este tema ha escalado. De inmediato, el partido Movimiento Ciudadano pues exige que se investigue y se desmarca de lo ocurrido. La propia aludida, que es Anabel Ávila Castrejón, la alcaldesa del partido Naranja, dice que ella no tiene nada que ver y también se pone en un papel de decir que se investigue cómo es que esto ocurre. Y el día de hoy, en el marco de la mañanera, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señala que la Fiscalía General de la República, la cual está encabezada por Alejandro Gertz Manero, ya tiene en marcha una carpeta de investigación, pero solamente hace la precisión que no está encaminada a la posible responsabilidad de la presidenta municipal, sino que se tiene que ampliar y dice, hay que hacer investigaciones. También advierte que no se puede juzgar de inmediato. Así es de que se espera que empiecen a salir las situaciones de posibles complicidades, de situaciones que, como por ejemplo, tenemos en lo ocurrido hace días cuando hay el operativo Enjambre y la vinculación de autoridades con criminales. Del tema de la presencia del narco en el estado de Michoacán y concretamente de grupos como el del Cártel Jalisco Nueva Generación y de esta situación y el papel en que queda también el gobernador. Hablaremos después de la pausa con el periodista del portal Partidero, Francisco Castellanos. Él ha estado con nosotros el día de la elección el pasado 2 de junio. Estuvimos en enlaces constantes hasta el estado de Michoacán, donde él radica, para que nos hablara de cómo iba la jornada. Y hoy queremos que nos hable de lo que está ocurriendo en este estado vecino y sobre todo de lo que viene para 2025, cómo cierra el 2024. Así es de que no le cambie, quédese con nosotros para ello. En tanto, dice hasta ahorita los partidos que alzan la voz para que se investigue y para que se esclarezca esta situación, pues es solamente Morena y el Partido Revolucionario Institucional, porque los demás partidos políticos han guardado silencio. Le repito a usted, el primero en alzar la voz fue el partido Movimiento Ciudadano, exigiendo que se investigue y que se aclare la situación y, por lo tanto, la responsabilidad de los posibles implicados. Solo las dirigencias de estos partidos, del PRI y de Morena, salen a pronunciarse por este acontecimiento, este homenaje al Mencho en Cualcomán, y solicitan que la actual presidenta municipal, Manabel Ávila Castrejón, solicite licencia, pida la licencia, se retire del cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones. Manifestaron que esas investigaciones contra la alcaldesa de Movimiento Ciudadano deben de ser a su vez exhaustivas. Esta es hasta el momento la serie de entrevistas que se han generado y de reacciones de diferentes líderes de partidos políticos sobre el caso que salpica a una alcaldesa en Michoacán y que es del Partido Naranja. Todo proceso electoral se estuvo hablando de la injerencia o posible injerencia del narco en las campañas, llegando a los candidatos. Y yo le hice mención hace unos momentos de operativos como el llamado el operativo Enjambre, que está desenmarañando una serie de relaciones en el Estado de México. Hasta el momento hay presiones para que esta alcaldesa se retire, dé un paso al costado y permita que se lleven a cabo las investigaciones sin que esté ostentando el cargo. Sin embargo, ella niega cualquier tipo de relación y por lo pronto no muestra ninguna disposición para atender esta petición que le hacen sus compañeros políticos, pero de otros partidos, en este caso de la oposición. ¿Quién es la aludida? ¿Quién es Anabel Ávila Castrejón? Desde el 2013, antes de ganar la elección, se dedicaba a administrar una empresa de venta de pinturas y material industrial y solo cuenta con estudios de nivel básico. Su preparación es nivel básico y es información que el propio partido Movimiento Ciudadano ventiló y entregó a los medios de comunicación, que ahora que cobra lamentablemente mala fama la alcaldesa por este incidente del homenaje a Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho, pues se sabe que ella no tiene estudios, que eso no es impedimento para que llegue al cargo que ocupa. Se dedicaba a trabajar a la compra-venta de pinturas y de material industrial. La edil fue señalada por las autoridades de Michoacán por precisamente tener algún vínculo de carácter criminal o algún tipo de relación con este líder del Cártel Jalisco Nueva Generación por el video que se ha difundido en las redes sociales. Ella cursó hasta la secundaria y no hay mayor información sobre sus actividades, sus estudios de primaria. Mire, usted fue en la escuela Enrique Repsamen, un nombre que seguramente le sonará muy familiar por la muerte de los niños y del sismo, pero esto ella estudió en la escuela Repsamen de la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa. La secundaria estuvo también en la escuela pública y posteriormente, en el año 2021, para la elección de Anabel Ávila, para la elección de 2021, Anabel Ávila, la alcaldesa, participó como candidata a síndico. Ella estuvo desde el 2021 participando por las siglas del partido Movimiento Ciudadano. En ese proceso electoral gana el Partido de la Revolución Democrática y así es de que pues no llega a la posición de la sindicatura. Ella fungió como directora de Desarrollo Social en el ayuntamiento, a pesar de que no ganaron la elección, a pesar de que ganó el PRD, sí logró colarse al trabajo como funcionaria de alto nivel, directora de Desarrollo Social en este ayuntamiento. Y ella, la alcaldesa, es de acuerdo a la información difundida la propietaria de la empresa donde se dedicaba a vender pinturas. Ella se mantiene en unión libre y ya se ha dado a conocer más detalles de su vida privada, y siempre los que la conocen sí destacan que se trata de una mujer muy trabajadora. Están algunos pidiendo que no se le vaya a enjuiciar antes de que se acredite que tiene algún tipo de responsabilidad o algún tipo de trato con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a la pausa para regresar con el periodista Francisco Castellanos desde el estado de Michoacán. No le cambie, volvemos en un momentito. Continuamos en Política en Directo y agradezco que atienda esta petición de entrevista al periodista Francisco Castellanos. Él ha trabajado décadas en el reporteo y en la cobertura de temas relacionados con la seguridad. Radica en Michoacán y está muy enterado de lo que ocurre allá con respecto a los grupos criminales y al combate a la delincuencia. El último, el más reciente escándalo que pega a los partidos políticos, particularmente al Movimiento Ciudadano, al Partido Naranja. Y para ello lo buscamos, para que nos hable de las reacciones, del clima que se está viviendo allá y de la situación incómoda que está viviendo Anabel Ávila Castrejón, la alcaldesa de Cualcomán, a quien partidos políticos como Morena y el PRI piden que renuncie al cargo mientras se investiga. Buenas tardes, Francisco. Gracias por la entrevista.
Bueno, pues sí, te lo has dicho, justamente hoy aparecieron en los medios estas declaraciones. Solo el único que no se ha pronunciado es el PAN y el PRD. Quiero comentarte que esta situación de regalos de juguetes no es una cosa rara, es común. Cada vez que hay rey, que hay Día de las Madres, Día de los Reyes, día de Navidad y posadas, el Cártel Jalisco Nueva Generación reparte regalos, reparte, según el dice, si es del Día de las Madres, pues reparte artículos blancos, como le llamamos, lavadora, licuadora, refrigeradores. Pues, de hecho, en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la controversia generada por el acto cívico en Cualcomán, Michoacán, donde se rindió un homenaje al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel Jalisco Nueva Generación, recuerdo bien, aunque es de Jalisco, Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, es originario del municipio de Aguililla, Michoacán. La alcaldesa de Cualcomán, Anabel Ávila Castrejón, y varios funcionarios municipales están siendo investigados por presuntos vínculos con este grupo, presunto grupo delictivo. Señalan, se está haciendo una investigación ante la controversia. Este lunes Claudia fue cuestionada sobre los hechos ocurridos en esa población serrana, y en relación con la investigación en curso, informó que estaba indagando la posible vinculación de la alcaldesa y otros funcionarios municipales con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal, así como si tiene nexos o no con este grupo delictivo, o por qué se presentó esta lona, comentó la mandataria. Vamos a escuchar el audio que tenemos de ella. ¿No está el audio?
Francisco, mejor nos informa sin el audio. Te lo preciso, porque en el informativo de las 14 horas sí se escuchó el audio de la presidenta de la República y de la difusión de este video. Y me gustaría que, con tu experiencia periodística, también le expliques a quienes escuchan esta entrevista el por qué es importante para los cárteles, para los criminales, o por qué es una práctica recurrida. Tú comienzas tu intervención haciendo énfasis en algo muy importante. No es la primera vez que el Cártel Jalisco entrega juguetes, pero ¿por qué? ¿Por qué buscan los grupos criminales, al hacerla de Reyes Magos o de quedar bien el Día de las Madres, al dar obsequios a la población?
Sencillo, muy sencillo. Para que la gente los proteja. Es como un escudo que ellos tienen al repartir este tipo de regalos y sentirse protegidos, porque ellos, cuando van a las poblaciones, incluso poblaciones grandes, no solamente como Cualcomán, como Zamora, como Apaxingán, en algunos lugares de Uruapan, La Piedad, que son ciudades grandes. Zamora, la tercera ciudad más importante del estado, después de Uruapan, en Morelia. Y pues lo hacen para protegerse justamente del gobierno, porque así, si el gobierno los quiere tener, la gente los protege. Se han dado casos donde están a punto del ejército mexicano. Cabe destacar que Michoacán es uno de los puntos rojos de los puntos rojos en cuanto al crimen organizado, y ya lo hemos destacado que Michoacán es como una subcultura, el narcotráfico. Desde hace muchos años, desde 1940-41, aquí se daba solo a la amapola y la marihuana en la Sierra Sur Occidental, que es justamente donde está Cualcomán y vecino con Aguililla y Chinicuila, y se daba sola, y había convenios con el gobierno del estado y federal para que pudieran, como eran comunidades muy apartadas en esa época, ahorita ya con las carreteras y todo ya no están tan apartadas, para que tuvieran una forma de vida. Entonces la gente, de acuerdo a un estudio que hizo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues eran como sus héroes, como sucede en muchos estados de la República Mexicana, en Culiacán, en Jalisco, en Sinaloa, en muchos lugares del estado. Y entonces aquí en Michoacán, en lugar de los chavos traer un asadón, traían una K-47, y en lugar de traer un tractor, traían sus Cheyennes, sus camionetas del año, con música que hace apología al narcotráfico. Entonces ellos regalan estos juguetes, bicicletas. De hecho, en también ahí en tu estado, en Ocotlán, allá les llaman sicarios a los del Cártel Jalisco Nueva Generación, que son los guerreros, un apéndice del Cártel Jalisco Nueva Generación, por el que la Casa Blanca y el gobierno de Estados Unidos y la DEA ofrece 11 millones de dólares por su captura, por la captura del Mecho, porque ese supuestamente es el crimen, el cártel más peligroso de todo México. Ya no es los Chapitos, ni el cártel del Mayo Zambada, ni los de los Zetas, ni los de Tijuana, sino el cártel Jalisco Nueva Generación, y aquí causó controversia porque el día 10 de diciembre, que se festeja el aniversario del 193 aniversario de la elevación de Cualcomán como municipio, el gobierno municipal realizó un acto cívico con desfile y una pelea de gallos, amenizando con música y con banda, y puso en el centro, a un lado de la plaza, una manta donde agradece a Nemesio Ceguera, alias el Mencho, también conocido como el Señor de los Gallos, porque él mismo lo dice cuando entrega los artículos, los regalos, viene de parte del Señor de los Gallos, o cuando aparecen mantas que aquí en Michoacán, ya lo he comentado, hay alrededor de 48 cárteles del crimen organizado, cuando solamente había uno en el gobierno de Silvano Aureoles, pero la desaparición de las autodefensas, muchos no pudieron pasar el examen porque tomaron de ahí de los mismos gente de los caballeros templarios, para que conocían mejor el lugar, y con Castillo iban a lugares estratégicos y los detenían, y a la gente le decían: los detenemos, los matamos o los metemos al bote o los ponemos aquí con nosotros. Y al incluirse a ellos, cuando desaparece la guardia, las defensas rurales, pues se crean 47 cárteles que eran parte de los grupos que había creado el mismo José Luis Castillo, que era el delegado para la paz en Michoacán. Y eso es lo que sucede. Entonces, pues sí, ahí llegó juguetes y una persona de ahí del mismo funcionario, de los funcionarios del gobierno de Cualcomán, pues fue el que dio las gracias. Incluso en un comunicado que ya se publicó, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán aseguró que ningún agente estatal o federal estuvo presente en las festividades ni brindó seguridad en el municipio. La Secretaría de Seguridad Pública aclara que al momento de dicho acto no se encontraba personal estatal o federal en la zona donde se llevó a cabo el evento. Dice que los agentes se entraban en una región, en la región, no se encontraban en la región, sino que estaban haciendo unas por ahí de vigilancia y todo. Entonces, por eso, dice que ellos no son dispuestos a que haga en Michoacán haya apología y la condenan, y que no se promueva la violencia. Por ello pidieron a la Fiscalía General de la República investigar a fondo las autoridades municipales de Cualcomán para probar vinculación con el presunto grupo delictivo, escribió en X, de acuerdo con Latinos, la FGR abrió una carpeta de investigación que ya lo reiteró hoy la Presidenta de la República. Y pues también quiero decirte que Ávila Castrejón, así como de los síndicos, regidores y elementos de la Guardia Civil y editor de la Policía Municipal, Rafael Vargas Reina, son investigados. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de la República no ha confirmado la apertura de la formal investigación. Los datos públicos refieren que Anabel Ávila Castrejón, de 38 años de edad, asumió el cargo como alcaldesa de Cualcomán el pasado 1 de septiembre del 2024 tras haber fungido como directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento. Su periodo debería concluir en el 2027. Cabe destacar, ya para finalizar, que en Cualcomán fue donde las primeras ciudades donde se dieron contra el crimen organizado. Ya estaban cansados de secuestros, de hurtos, de robos, de cobros de piso, de todo. Ahí es una zona maderera, ganadera y lechera, y entonces a todos les cobraban a los puestos, incluso a las tortilladoras y todo. Pero el momento llegó cuando ya no tenían para pagar y les decían los caballeros templarios, pues váyame a tu esposa, porque allá hay mujeres muy bonitas, así como en Jalisco, muy bonitas, de ojos azules, porque por ahí pasaban los franceses. Y pues a tus hijos, a tus hijas, a tus tías, a tus primas, a tu esposa, le decían, váyanla porque al rato viene el jefe por ello para que pagues tu deuda, y luego se les regresaban preñadas. Y eso fue lo que hizo que se levantara en armas, tocaron las campanas, se juntó todo el pueblo en el centro y acordaron hacer las autodefensas junto con Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán.
Wow, ¿de hace cuánto estamos hablando? ¿De hace cuántos años?
2013.
Esta historia terrible de lo que ocurría, ya 11 años. ¿Y cómo cerramos 2024 en Michoacán, en todo el mapa estatal, donde aquí en Jalisco estamos compartiendo frontera y hemos comentado muchas ocasiones que hay focos encendidos en el territorio de nuestro estado vecino que han impedido el que muchos ciudadanos jaliscienses acudan en forma pacífica a actividades de recreación, de turismo, de convivencia con amigos o familiares, precisamente por la inseguridad? ¿Allá domina el Cártel Jalisco en la mayoría del territorio?
Claro, domina el Cártel Jalisco, los Caballeros Templarios, la Nueva Familia Michoacana, los Caballeros de Troya, los Once del Pueblo, los Caballeros, el Cártel de la Virgen, la Nueva Generación. Y además, el 22 de diciembre hubo un enfrentamiento y se cerraron las fronteras de Cualcomán hacia la costa, que es Colima, en Villa Victoria, y Aquila y Chinicuila, porque hubo enfrentamientos y duró 2 días cerrada la carretera. Lo que pasa es que Michoacán colinda con varios municipios de Jalisco. Entonces la gente de Jalisco prefiere venir a Michoacán porque le queda más cerca, a hacer comercio, a hacer sus compras, a sacar sus placas. Y queda a 5, a 10, 15 minutos las poblaciones más retiradas, más cercanas de Michoacán con Jalisco. Incluso ellos participaron también, esas poblaciones, cuando hubo las autodefensas, que entre de esa población. Y el gobierno de Jalisco, muy vivo y muy atinadamente, puso en las lomas y en otros lugares elementos de la policía de Jalisco con rifles con miras telescópicas de alta precisión, porque yo fui a hacer un reportaje a esos lugares y me mostraron los policías a 6 kilómetros de distancia, podías ver quién venía. Y en esa población de La Loma, hubo una balacera y hubo varios muertos y abujeraron todas las casas y hubo varios heridos. Y por eso, como ahí ya es Jalisco, pues el gobierno de Jalisco optó por poner allí elementos de la policía de Jalisco con armas de alto poder para cuidar la frontera de que no entraran a ese territorio. Pero de allá venían hasta Michoacán. Y pues Michoacán, el gobernador dice que está muy bonito todo, que está todo dar, pero realmente en la mayoría de las poblaciones no se puede andar después de las 11 de la noche, mucho menos en Apatzingán, que es donde nacieron los Caballeros Templarios, mucho menos en Zamora, que durante 3 años ocupó el primer lugar en ejecuciones a nivel nacional, Uruapan, donde hay 5 cárteles, que es la segunda ciudad más importante, la principal ciudad productora de aguacate del mundo, con 1.200.000 toneladas anuales y 66.000 hectáreas de aguacate, y te cobran 75.000 pesos por hectárea, más 1 peso por kilo, más a los productores, y sobre todo también les cobran a las tortilladoras, bueno, a las que venden tortillas, las inditas que hacen tortillas a mano, les cobran 100 pesos. Y todos los 47 cárteles que hay, que si quieres te mando la relación, quieren cobrar. Entonces, y el gobierno del estado, a pesar de que hay más de 8.000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, más las policías ministeriales, más las policías municipales de los 113 municipios y más de 2.000 ciudades importantes en Michoacán, no han hecho nada contra menos de hasta 700 grupos del presunto crimen organizado. Hay una población que no te puedo dar el nombre por seguridad tuya, mía y de todos, donde hay más de 700 elementos que vienen de Colombia y que están escondidos ahí con armas de alto poder, con armas de calibre 70, 60, 50, con carros blindados, traen cocineras, traen cocineros, traen casas de campaña, y además le pidieron permiso a esa población para correr a los Viagra, y ahí están ellos, son más de 700, todos de origen colombiano, y por eso las bombas que se han encontrado y que han matado a 4 elementos del ejército mexicano en Cotija y en Tepalcatepec, seguramente provienen de esa gente que está y quieren controlar y quieren sacar el cártel Jalisco Nueva Generación. Así está en Michoacán y así vamos a cerrar el año, y no creo que esto cambie con la política de besos y abrazos, y que pues ha muerto mucha gente. A mí me dolió mucho la muerte de un amigo mío de Hipólito Mora, que lo mataron de 800 abrazos de calibre 50 y 60.
Creador de los autodefensas, ¿verdad?
Comandador de los autodefensas en La Ruana o Carrillo Puerto, que también colinda con Jalisco, que es donde está el pueblo ese que te digo, de La Loma. Y me lo mataron de 800 abrazos de calibre 50 y 60 a él y a sus 4 escoltas.
Francisco Castellanos, creo que no hay más que decir, sino esperar que la situación cambie y que la próxima entrevista me informes que ha mejorado y que se está combatiendo los grupos criminales, y que por lo pronto, pues cuando deje el estado de Sinaloa Omar García Harfuch, se vaya a vivir a Michoacán para que controle desde allí.
No creo, porque no lo hizo el presidente de la República, que Felipe Calderón, que era de aquí, y nomás mandó elementos, lo único que hizo fue que hiciera una rivalidad entre la policía federal ya desaparecida y los Caballeros Templarios. Yo fui a un lugar en el cerro donde vivía el jefe de los Caballeros Templarios, que ya falleció, por cierto, el doctor o el Dulce, donde había más de 350 cruces de pura gente de la policía federal, de ellos, de los Caballeros Templarios, y había gente de procedencia extranjera, como de Libia, de Centroamérica, de Sudamérica, y lo que quiere decir que estas gentes están bien adiestradas por gentes como los caibiles, como la gente de Israel, que son los mejores, el Mossad, y aunque ya por eso el gobierno no quiere capacitar al gobierno, porque pasó como los Zetas, que los capacitó para combatir al crimen organizado, y pues les pagaron más allá y se fueron para allá, y es otro de los cárteles que existen en México. Pero el más importante es el cártel Jalisco Nueva Generación, que es y tiene varios apéndices, varios grupos, que su como ya lo dije, Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, es de Aguililla, Michoacán, no es de Jalisco, es de Aguililla, Michoacán.
Gracias.
Hacia Jalisco.
Francisco Castellanos, gracias por compartirnos el panorama a sumo detalle de lo que está ocurriendo en el vecino estado de Michoacán.
Cuando quieran hablarme, estoy a sus órdenes. Ustedes no se preocupen. Ustedes háblenme.
Y tú cuídate, Francisco Castellanos, periodista. Gracias. Periodista.
Igualmente, feliz año a todos.
Décadas de cobertura de estos temas espinosos, los temas de la seguridad. Vamos a la última pausa y regreso para despedirnos. Continuamos en Política en Directo, escribe Juan Ramón, son 800 abrazos, qué lástima que parte de ese armamento con el que mataron a Hipólito Mora surgió del operativo Rápido y Furioso, y desea feliz año a quien escuche este programa. También nos escribe quien firma como Alma Rosa Peñalosa, dice que es muy triste que el gobierno federal no ha hecho nada, la Guardia Nacional tampoco, y creo que ellos mismos, lo que también cobran cuotas, están igual que los grupos criminales. Y don Sergio Segura dice que está claro que no hay condiciones para que suban los precios de los productos. Esto ante la información de que habrá escalada de precios, incluso de gasolinas, lo que negó el gobierno federal. Alguien me pide de forma anónima que transmita una pregunta, una inquietud relacionada con que no da facturas y trabaja por su cuenta y pues no quiere estar atado al SAT ni pagar impuestos, pero pregunta si tiene que tener buzón tributario. Entiendo que a todo mundo el SAT le está dando un buzón tributario, pero eso no le afectaría a usted, en el sentido de que si está trabajando, digamos, con un acuerdo con sus patrones, que no expide factura, habrá otro mecanismo de pago. Hay varios regímenes como el de pago por asimilados, etcétera. Joaquín Ávila escribe para decir que los subsidios que dio el gobierno al transporte, como por ejemplo los 9.50 que se autorizó con Enrique Alfaro, en realidad son 10 pesos a la tarifa. Es un incremento importante y abusivo porque se pagan 10 pesos. Dice que ese dinero se está regalando y le molesta, por supuesto. Con esto, pues nos despedimos, agradecemos y deseamos feliz año a todos los que nos escuchan. Mañana todavía tenemos programa. Félix escribe saludando a quien escucha el programa. Hasta mañana. Buenas tardes.